La terrible historia en esta vereda San Andrés, cerca de Chinchiná, en el departamento de Caldas. Una región bellísima de Colombia, una región muy cafetera. Bueno, de mucha agricultura. Nos atiende José Diego Osorio. Gracias a unos vecinos, una niña que logró escaparse de su captor, que era su padrastro, el pastor José Ramírez, se salvó. Hay quienes dicen que se salvó de la muerte porque el pastor estaba cavando un hueco en su casa. Pues esta niña salió corriendo y un vecino, entre otros, la auxilió. Él se llama José Diego Osorio. Don José Diego, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, sí.
Señor Osorio, lo primero es, ¿cómo está la niña?
Pues la niña en este momento, pues está en Chinchiná, en el hospital. Pues dentro de lo que cabe, está bien la niña. Pues está bien dentro de lo que cabe, ¿cierto?
Pues supuestamente el padrastro abusó y la maltrató.
Sí, sí, claro, él abusó de ella y a ella la salvó, que mientras que él terminaba de hacer el hueco, ella se le alcanzó a volar porque la dejó amordazada, pues la dejó amarrada con un lazo y las manos amarradas y tapada la boca, obviamente, y con el bisturí con el que le había quitado la ropa, él no se fijó y se lo dejó a un lado, y ella con eso fue que se logró salvar el lazo y ya correr y pues gracias a Dios llegar a pedir auxilio, y pues estábamos ahí como a mano, gracias a Dios.
Don Juan Diego, ¿qué tan lejos está usted cerca de la casa de ellos?
No, muy cerca, unos 200 metros, creo yo.
Sí.
100, 200 metros, muy cerca.
¿Y ustedes tenían alguna relación con esa familia, con el pastor, con la mamá de la niña?
No, para nada. Simplemente el pastor había comprado un lote y había hecho una casa y solo venían los fines de semana. Entonces el señor prácticamente yo ni lo distinguía. Lo había visto un par de veces, pero solo de pago, no más. No teníamos así como una amistad o algo, no, con el señor, ¿no?
Don José Diego, ustedes inmediatamente, sí. ¿Qué hacen cuando ya la niña está a salvo con ustedes? ¿Ustedes qué hacen?
No, pues como le digo, no, en el momento no sabíamos qué pasaba. En el momento no se sabía qué pasaba, entonces cuando ya la niña prácticamente la volvimos a la vida, porque la niña prácticamente ya se estaba yendo con el lazo, ya estaba, era, no estaba morada sino negra, ya la niña ya estaba blanqueando los ojitos ya en las últimas, cuando se le logró aflojar el lazo, que ella lo primero que dijo era que él la había violado y que la quería asesinar, pues la reacción fue salir detrás de él rápido. Pero en el ratico que, mientras que nosotros estábamos armando a la niña, tuvo tiempo de ir a la casa y en el carro volásemos. Entonces fue donde empezó la huida, que lo hicimos tirar hacia el monte, que ahí fue donde ya en horas de la tarde se logró capturar, gracias a Dios.
A usted en redes sociales lo están llamando héroe. Yo quiero que volvamos a ese momento en el que usted, bueno, no sé qué estaba haciendo en ese momento, pero en el que la niña llega hasta donde usted estaba, porque como usted me decía por teléfono, ella se libra primero de su captor y llega hasta donde usted está. Entonces, reláteme ese momento.
No, pues ella empezó, ella yo no sé Dios cómo le dio a ella fuerzas para gritar, aún estando con la boca tapada. Ella, no sé, ella hacía unos sonidos muy extraños. Pues imagínese uno intentando gritar y con la boca vendada, pues, pero aún así se sentían unos ruidos muy extraños. Entonces ahí fue donde pues yo me asomé, porque pues los perros latieron y todo, y yo me asomé. Y yo son simplemente vi a una persona en el suelo y a un hombre pues intentando levantarla, y pues uno cree en ese momento que de pronto es una pelea de pareja o algo por el estilo. Ya cuando yo me acerqué, que ya vi que estaba las manos amarradas, las manos con cinta, la boca y con un lazo en el cuello, pues, yo me asusté, porque pues, en ese momento lo que yo pensé era que la tenían secuestrada y que se había volado, fue lo que se me vino a la mente. Y entonces ahí fue donde yo... Sí.
Sí, señor Osorio, en este caso usted dice que el presunto agresor logró huir en su carro. ¿Cómo hicieron ustedes para alcanzarlo? Es decir, ¿allí él se estrelló contra algún objeto fijo o cómo fue?
Cuando lo repito, en el momento en que ya uno se concentra es con la niña, porque la niña estaba prácticamente ya en las últimas. Él tuvo tiempo, porque es muy cerca, tuvo tiempo de llegar a la casa, prender su carro y volarse a pasar por la misma parte donde estábamos con la niña, porque no había otra salida. Yo mismo prendí la moto, porque ya la niña me había dicho qué pasaba. En ese momento yo no sabía, pero ya la niña me ha dicho qué pasaba. Cuando yo reaccioné, él pasó en el carro y pues nos tiró el carro encima y todo. Yo perdí la moto y salí detrás de él. Entonces él se encuneta, porque la carretera pues estaba muy mojada. Entonces él se encunetó y como era un furgoncito bajito, se encunetó y pues le fue difícil salir. La reacción del juez salirse del carro y tirar hacia el monte. Entonces ahí fue donde ya empezamos a buscarlo, y ya él se subió a un filo de la vereda y se bajó a otra vereda, que fue donde se encontró en horas de la tarde ya, pero fue todo el día una búsqueda desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Don José Diego, usted nos dice que usted solo lo veía a él los fines de semana, que ellos iban a esa vereda solo los fines de semana. ¿Siempre lo veían a él solo con la niña? ¿Qué se sabe de la mamá de la niña? ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
No, pues yo hasta que ellos subían ahí, yo subía con la señora y con la muchacha, no sé si de pronto tenga más hermanos o más hermanas, pero siempre subían, era como en familia. Como ahí, ellos vivían en Santa Rosa de Cabal, y ahí venían, era como de pronto como hacerse un asado, hacerse un almuercito, algo familiar, ¿cierto?
Sí. Yo quisiera saber qué pasa cuando ustedes ya logran atraparlo, porque pues obviamente vimos un video también donde él está golpeado, me imagino que la comunidad indignada lo golpeó, pero claro. ¿Él qué les dijo a ustedes? ¿Logró decirles algo? ¿Negó los hechos? No, ¿qué pudo decirles?
Él lo único que decía era que él se iba a entregar y que las cosas no eran como pensaban. O sea, fue la reacción de él, porque pues me imagino que en el momento de encontrarlo, pues él tenía que haber estado muy asustado, creo yo, en ese momento, no sé qué pensaría él. Y obviamente la comunidad muy indignada, pues la reacción fue agredirlo, obviamente.
Señor José, pero en redes sociales hemos visto un video en donde se ve a una menor vestida como con un vestido blanco, corriendo en el campo, pues en medio de unas fincas, digámoslo así, y detrás un hombre persiguiéndola. ¿Eso cuándo fue?
Eso, en ese momento, en el video donde se ve la niña corriendo, él venía detrás de ella porque ella se le había volado. Y ella venía cubierta con una sábana o una cobija, porque pues ella estaba totalmente desnuda. Entonces ella acató en medio de justo pues a cubrirse con una sábana o una cobija. Entonces pues ella venía envuelta en eso. Pues eso es lo que se explica, que aún así se le pudo volar, pues gracias a Dios que tuvo esa valentía esa niña de volársele aún así tan amarrada y sosteniéndose, tapándose con una sábana, una cobija, y siempre era muy grande. Entonces, pues, en el video se ve cuando él viene detrás de ellos. En el momento en que se ve el video, ahí es donde llega a la parte de abajo donde estoy yo.
Don José Diego, pero prácticamente inexplicable que una niña moribunda haya podido hacer lo que estaba haciendo, porque según usted nos explica, estaba prácticamente muriéndose.
Sí, la niña, la verdad es que mi Diosito la tiene para muchas cosas buenas en esta vida, porque no solo eso, él la dejó con candado, él le echó candado a la puerta. O sea, aparte de que la dejó amordazada y amarrada, le echó candado por fuera. Y ella como que, no sé qué pasó, como que quedó una ventana desatrancada y de pronto él no se fijó, y por ahí fue donde se pudo volar ella, gracias a Dios.
Don José, ¿se ha podido establecer si de pronto este pastor tenía antecedentes ya? ¿Ya lo había hecho también con otras niñas?
Pues hasta lo que yo sé, no todavía no me he dado cuenta de qué antecedentes tenía, porque hasta que entiendo, era apenas ayer como que los alrededores salían a la clínica, y hasta que sé como que lo tienen en Chinchiná, pues para, no sé, para llevarlo ante un juez, será, no sé. hasta allá, si no sé qué estará pasando en ese momento. Pues no se ha escuchado mucho, porque pues todo lo van informando por las redes, pero no se ha escuchado nada de pronto de que él haya tenido otros antecedentes hasta el momento.
¿Quién va?
Sí.
Pero don José, es que hay una parte en la historia que no entiendo muy bien. Usted nos dice que ella estaba asfixiada, que usted la soltó porque se estaba asfixiando.
Sí.
¿Eso fue después de que ella corrió hasta su casa?
Sí, claro, en el momento en que ella, en el video se ve correr, ella llega y ella se cae o se le tira al suelo de pronto, porque cuando yo salgo, yo veo a un hombre como parando a una persona del suelo. Entonces, en ese momento, lo repito, yo pensé que era una pelea de pareja normal, porque él sí estaba en el suelo, ella estaba en el suelo y él trataba como de pararla a llevársela. Y como la niña en el medio de la corrida, pues el cabello se le fue todo hacia adelante, no se veía que estuviera tapada la boca ni con un lazo. Cuando una señora, una vecina se acercó, y la vio, entonces fue donde me dijo, Diego, ayúdeme. Entonces ahí fue donde yo me acerqué. Ya cuando yo me acerco, que veo a la niña mordazada y con ese lazo que esa niña ya de verdad estaba, era en las últimas, yo dije, ah, entonces ya el hombre se fue. O sea, ya uno en ese momento, ya uno se le olvida a esa otra persona y uno se enfoca en salvarle la vida a esa otra persona, en este caso la niña. Entonces, cuando ya vi que era que estaba mordazada, pero estaba muy difícil de soltar el lazo. Cuando se le logra zafar el lazo a la niña, yo ya le pregunto, porque yo pensé que era, en ese momento se me vino a la mente que era que estaba secuestrada y se había volado. Fue lo que a mí se me vino a la mente. Cuando yo le logro zafar el lazo, yo le digo, ¿qué le pasó? Y ella, ¿cómo pudo? Me dijo, me violó y me iba a matar. Entonces ahí fue donde yo ya reaccioné y saqué el machete, y cuando me iba a ir detrás de él fue porque salió en el carro y me lo tiró encima, casi nos pisa como el bicho, y yo mismo salí detrás de él en la moto, y un poquitico más abajo, 200 metros, se encunetó. De pronto yo me imagino que por el susto o por lo rápido que iba, la adrenalina, no sé qué le pasaría a ese señor en ese momento, él se encunetó y pues era imposible sacar el carro de ahí. La reacción de él obviamente fue tirarse el carro y tirarse el monte. Esa fue la reacción de él.
No, pero ¿qué hubiera sido la vida de esa niña si por alguna circunstancia? Si usted no está en la casa, él la alcanza.
Sí, pero es que él alcanzó, sino que él alcanzó en el momento en que llegó acá a la casa. Pero si la niña se demora, de verdad que 10 segundos más, la niña no sobrevive. La niña no sobrevive porque ella ya no estaba morada, ella estaba era negra. O sea, ella estaba negra ya, y ya los ojos blanqueados, ya la niña se desvanecía ya.
Sí. Entonces, don José Diego,
¿sí?
¿Quién más vive donde el pastor? ¿Dónde está la mamá de la niña, por ejemplo?
No, la casa permanecía sola, como le digo. Ellos vivían en Santa Rosa de Cabal y la casa permanecía sola. Era como para venir, le repito, como un fin de semana, en familia, hacerse un asado, un almuerzo. Pero la casa permanecía sola porque pues es una vereda, pero pues es un caserío muy grande, entonces pues, pero la casa permanecía sola.
Sí.
No había nadie.
Pues vamos a tratar de hablar también con el superior de la iglesia de ese pastor. Pues don José Diego, es usted el héroe de la jornada. Gracias por salvar a esa niña y lamentamos mucho lo que le pasó. Estoy seguro que se va a recuperar.
Si Dios quiere, yo sé que sí, pues la verdad es que lo haría un millón de veces, y pues yo creo que hice lo que haría cualquier ser humano en una cosa de esas. Pues yo no quiero imaginar que alguien se va a hacer el de la vista gorda ante una situación de esas. Pues yo no quiero pensar que haya gente así, ¿cierto? Yo me imagino que eso lo haría cualquier persona. Sí, Dios me puso en el momento indicado para esa niña, y gracias a Dios está dentro de lo que cabe bien la niña, gracias a Dios.
¿Y quién estaba con usted en su casa?
Yo estaba solo, pero como esto es en un caserío, en una tienda, pues en ese momento salió la muchacha que vive acá en la tienda también, y ella, pues cuando vimos que el lazo no daba, y la niña pues se nos iba cada vez más, ella me pasó un cuchillo para cortar el lazo, pero era imposible porque estaba tan apretado el lazo que el lazo casi no se le veía, o sea, casi no se le veía el lazo de lo apretado que estaba, entonces no había forma de cortar el lazo. Entonces, le repito, eso es cosa de Dios, porque no se sabe cómo le logré zafar el lazo, pero pues que estaba muy difícil. Pero pues gracias a Dios se pudo hacer lo que se debía hacer en ese momento.
Sí. Don José Diego, muchas gracias. Y qué bendición que usted estuviera ahí.
Gracias a Dios, de verdad que sí.
Muchas gracias. Pues vamos a ver qué dice la iglesia. Marcela me dice que es una iglesia evangélica, ¿no?
Sí, es una iglesia evangélica.
Vamos a ver qué dice esa iglesia evangélica.
Sí, se llama, Julio, Ministerio Apostólico del Reino de Santa Rosa de Cabal. Esa es la iglesia.
Llamemos a Santa Rosa de Cabal.